Las noticias como son. Una mirada a los hechos que son noticia en Cuba y en el mundo. Las noticias como son. Con Amado Gil, José Luis Ramos y con la participación de periodistas, analistas y protagonistas de la noticia dentro y fuera de Cuba. Las noticias como son.
Muy bien, saludos, bienvenidos a Las Noticias Como Son, por supuesto a este tema a fondo de Las Noticias Como Son, que como siempre hacemos desde los estudios de Radio Martí en la ciudad de Miami, José Luis Ramos y quien les habla, Amado Gil.
Tema a fondo, Las Noticias Como Son.
Un reciente editorial del órgano oficial del Partido Comunista Cubano, el diario Granma, señaló que la prioridad estratégica para la dirección del partido, el Estado y el gobierno es la prevención y enfrentamiento a la corrupción, el delito, las ilegalidades e indisciplinas sociales. Posterior a la editorial, bueno, una reunión en formato de videoconferencia de la Contraloría General de la República advierte a los cubanos que el compromiso del órgano es lograr mayor efectividad a una cultura de control y de la prevención en las administraciones. Y todo en medio de una escasez generalizada en todo el país y un peligroso aumento de la inseguridad pública.
Y realmente es como decir la tormenta perfecta, ¿no? Porque mientras que la gente está desesperada, los delitos están aumentando, la crueldad de los delitos están aumentando, el gobierno está diciendo, hay corrupción, tenemos que poner mano dura, tenemos que frenar todo, y es, repito, la tormenta perfecta. En solamente días, incluyendo esto que leímos ahora en la introducción, estos son los titulares de Granma, en solamente días, con horas de diferencia. El enfrentamiento al delito, una prioridad estratégica de todos. El control y la prevención, las primeras barreras al delito. La ejecución efectiva de las sentencias es clave para robustecer la legalidad socialista. Estos son, nada más que en horas de diferencia, o días de diferencia, los titulares de Granma, porque parece que, la estrategia ahora es mano dura con el delito, pero también con la corrupción interna, si es que vamos a hablar del delito. Hemos invitado a Manuel Cuesta Morúa, como todos conocen, vicepresidente del Consejo para la Transición Democrática en Cuba, está no al frente, pero sí lleva una voz cantante en esta estrategia Chanti, que es precisamente, ya hemos hablado bastante en el programa de la estrategia Chanti, hoy no vamos a quedarnos en eso, vamos a hablar un poco más de la realidad cubana y el gobierno enfrentado a él mismo por la corrupción, pero sí quiero reconocer que Chanti precisamente está llamando a reflexionar sobre esto mismo que acabamos de decir nosotros y lo han hecho a través de un documento. Así que saludamos primero a Manuel Cuesta Morúa. ¿Cómo estás, Manuel? Bienvenido.
Hola, buenas tardes. Gracias por la invitación una vez más.
Bueno. Manolo, el editorial señala este clima de inseguridad que se ha extendido en la isla, ¿verdad? Pero al mismo tiempo culpa a Estados Unidos de propagar un escenario de inseguridad. Explícamelo.
Es increíble. Nosotros en el documento de respuesta un poco a este editorial dejamos claro que lo que hacen los gobiernos, las autoridades que no tienen liderazgo frente a una crisis específica es echar balón fuera, es decir, culpar a otros. Y el gran saco de todas las culpas posibles para el gobierno de la situación cubana siempre son los Estados Unidos. Pero no tiene la menor de las oportunidades ese análisis, porque un escenario de inestabilidad y de inseguridad pública, lo primero que haría es dañar la seguridad nacional de Estados Unidos. Si en condiciones más o menos controladas y relativas la inmigración ha sido de casi más de medio millón de cubanos hacia los Estados Unidos en 2 años, que no sucedería en un clima de desestabilización por la violencia, la criminalidad en la frontera de Estados Unidos. De manera que no tiene para nada ningún argumento, ningún peso, identidad, esa culpa. En realidad el gobierno debe asumir su propia responsabilidad en la situación que tiene el país de inseguridad ciudadana y de inseguridad pública. Y si asume su responsabilidad, entonces y solo entonces estará en capacidad de asumir el liderazgo que en la parte que le corresponde sobre la situación de criminalidad que hay en el país, ¿no? pero es muy seria esa situación ahora mismo. No pasa un día de que haya o un asalto o un robo, o no pasan dos días de que haya un asesinato en algún lugar del país. Y eso realmente es muy preocupante para todos los cubanos.
Manuel, aquí hay, yo decía que con horas de diferencia, el editorial de Granma, la reunión de la Contraloría General de la República, otro es artículo, la ejecución efectiva de las sentencias, etcétera. Fíjate, voy ahora a la reunión esta de la Contraloría General de la República. Dice, de acuerdo a estos datos oficiales, esto lo dio la propia Gladys Bejerano Portera, la Contralora General, dijo... se realizaron 2.791 auditorías del sistema de control interno. De ellas, 394 fueron evaluadas como deficientes y 251 de malas. Aclaró que es necesario continuar profundizando en la calidad de las auditorías y en la capacitación de las administraciones. Yo te pregunto, ¿hasta dónde, ya esto te lo pregunto como cubano observador de la realidad cubana, hasta dónde tú consideras que la corrupción dentro de las propias filas de los dirigentes cubanos está yo creo que haciéndole una gran mella al propio gobierno cubano, ¿eh?
Bueno, de todo lo que uno ha sacado como observación en los últimos años, la corrupción solo es posible en la élite de poder. No es posible más abajo. En la discrecionalidad que históricamente han disfrutado, sobre todo las esferas más altas a la hora de distribuir bienes, servicios, recursos, casas, dinero, playas, en la falta de control, sobre todo el sector militar, ahí se genera una corrupción que es intrínseca al mismo proceso. Desde hace unos años ya ellos han venido hablando de esto, y no han logrado controlarla porque es intrínseca, es consustancial. Claro. Y ahí tiene un serio problema. No por gusto, hace una semana quería que todo el mundo firmara, no sé si lograron hacerlo, todo el mundo firmara ese código de ética al que obligaron a firmar a todos los militantes del Comité Central y del Partido Comunista en determinadas instancias. Querían extenderlo a todos los cuadros. Evidentemente, el divorcio entre el gobierno y la gente y su propia institucionalidad explica que la gente no escuche ni siquiera lo que el gobierno, las políticas que el gobierno va a implementar. Y se entera cuando se te aparece la policía o una auditoría o el DTI, el Departamento Técnico de Investigación, para hacer alguna requisa o para hacer algún registro. Ahí es donde la gente se entera de que hay políticas anticorrupción y la gente se asombra y dice, pero esto es corrupción. Bueno, si eso es lo que han estado acostumbrados, porque la política en Cuba y la distribución de bienes siempre ha sido discrecional, porque siempre ha existido un sector privilegiado que accede a determinados bienes por el lugar que tienen el poder, por el asiento que ocupan el poder, no por un salario o por una bonificación o porque participe en el mercado. Entonces ahí el sistema tiene un serio problema que ahora se acaba de revelar con ese gran robo de cientos de toneladas de pollo, que evidentemente indica que hay una organización mafiosa. Ya no tiene ni siquiera que ver con la mínima corrupción, sino una organización mafiosa para la apropiación, distribución y colocación de bienes supuestamente del Estado fuera en el mercado formal que ya se ha creado, el mercado abierto que se ha creado la sociedad cubana. Ellos tienen un serio problema, pero los primeros que tienen que auditar son a los militares, definitivamente. Bueno. Ellos no pasan por auditoría, y eso es un problema serio.
Bueno, espérate, bueno. Eso es un tema que yo lo quiero traer al programa. Ahora, después de José Luis que haga su pregunta,
ese tema
lo quiero traer porque GAESA no entra, no, la Contraloría General de la República
no la auditan.
No audita a GAESA, no. ¿Eh?
Yo lo que iba a decir... Y ahí ya lo sabes. Claro, Manolo, yo lo que iba a decir es que a pesar de lo que informe, no sé, o diga la señora Gladys, verdaderamente en Cuba hay corrupción. Hay corrupción en todas partes del mundo. Y volviendo a Cuba, lo que se conoce poco porque ellos no lo divulgan. Pero entre bastidores se sabe.
Porque no hay transparencia.
No, pero no lo divulgan. Ellos, eso se sabe en los ministerios, en los diferentes lugares de instituciones gubernamentales.
Cómo viven los dirigentes y las casas pero que se les reparaban. Y esto es desde la época de allá de Luis Orlando Domínguez, aquella casa que tenía por Selimar, por allá y todo aquello.
Ahora, hace un momento tú mencionabas que la situación es seria. Y yo creo que sí es seria porque busqué, lo recordaba y lo encontré. hace 6 meses el Ministerio del Interior, el MININ, había negado un alza de la inseguridad en las calles cubanas. Hace 6 meses, bueno, pues ahora sale este editorial y estos informes. Quiere decir que no era realmente lo que decían ellos.
Es que lo aguantaron hasta donde no pudo, hasta cuando pudieron.
Les revienta en la cara.
Sí, señor.
Hasta que les reventó en la cara. Ya hace 6 meses pasó eso. Hace un mes, más o menos, en Santiago de Cuba, las autoridades del MININ, ahí de la policía en Santiago de Cuba, reconocieron incluso la formación de bandas y pandillas en Santiago de Cuba, lo cual supone que la violencia ha llegado al otro nivel, que es a la organización del crimen. Ya no solo la violencia, porque yo tuve una discusión con un vecino, perdí el control, me falta inteligencia emocional, me cogió la ira y cogí algo y lo ataqué. Ya no es solo esa violencia, que también, sino la violencia del crimen organizado, y ellos lo reconocieron en Santiago de Cuba. Ahora, ¿hasta dónde podría estar siendo operativa la acción de la policía contra la criminalidad cuando en Santiago de Cuba, donde hay 1 millón solamente de ciudadanos, alguien te puede organizar en tus narices una banda o dos bandas o tres bandas? Es decir, eso demuestra, primero, que la policía no está preparada para eso. Ese es un gran problema. Combatir la criminalidad organizada requiere una preparación que no tiene la policía cubana. La policía está preparada para llegar a tu casa, gente que sabe que está desarmada, que son pacíficas, y de alguna manera abusar de esas personas. Eso es la preparación que tiene la policía. Bueno, luego se puede encontrar con alguien que se revira, policía, un joven, alguien que no quiere ser humillado y llega a tener un conflicto con la policía. Pero la policía aquí no está preparada para eso. La policía está preparada para abusar de gente pacífica, de gente desarmada, que la policía sabe que son desarmados, que están desarmados. Cuando se trata de crimen organizado, y eso lo sabe perfectamente todo el país, hay barrios donde la policía no entra porque sabe que hay criminalidad en alza. Y por lo tanto, no hay que entrar ahí, lo que hay es que tratar de mantener cierto control. Por eso, ahora lo que sucede es que la violencia ha desbordado los límites tolerables de violencia en el país y ahora quieren atacarla. Y definitivamente no están preparadas para eso porque quieren atacarla a la manera de Bukele. Y a ellos le ha fracasado en el pasado y Cuba no es El Salvador. Es decir, aquí hay otras circunstancias, otras condiciones que hacen que la violencia comience a enraizarse en lugares donde uno no esperaría que la violencia apareciera y ya están apareciendo. Y ese es un gran problema. Me alegro que lo haya reconocido, porque al principio, cuando nosotros salimos con lo de la Chanti, recuerdo que la primera acción fue detenernos para que no diéramos la conferencia de prensa. Lo otro fue la arrogancia y la burla sarcástica que hicieron con algunos de los activistas. Diciendo, bueno, tú sabes cómo se expresan ellos, los que tienen todo el poder. Ya ahora lo reconocen, ¿no? Y eso me recuerda a aquella frase de Gandhi, ¿no? Primero se ríen de ti, luego te toman en serio, luego te atacan, etcétera. Bueno, aquí está sucediendo lo mismo. Es importante que lo reconozcan porque la violencia no le conviene a nadie. Pero lo más importante es que asuman liderazgo, no solo denuncia, y que hablen con conocimiento y que hagan sociología criminal, que investiguen, que se abran a la sociedad, que busquen recursos y sobre todo que abandonen la violencia de Estado. Porque todo esto se cuece, se cocina, todo esto crece en medio de un discurso de violencia que la sociedad cubana está acostumbrada. Y la gente se pregunta, me dice un muchacho, porque ellos están preocupados de la violencia, si los primeros violentos son ellos. Bueno, eso es lo que enseñaron y eso es lo que sembraron.
Ahora, hay un titular de 14 y medio, del diario digital 14 y medio, que de verdad, yo he estado hablando con mucha gente dentro de Cuba. Y cuando leí esta noticia me acordé de muchas de estas conversaciones. Dice el titular de 14 y medio, en Cuba las entregas a domicilio se han convertido en una actividad de riesgo para los mensajeros. ¿Por qué? Por los asaltos en la calle. Porque la mayoría de las entregas a domicilio los mensajeros lo hacen o en bicicleta o lo hacen en las motorinas. Y sabemos que te matan por quitarte una motorina. Te pueden matar por quitarte una bicicleta. Es decir, hasta los trabajos se ponen en riesgo cuando hay un nivel de delincuencia y de criminalidad tan alto en el país. Por lo tanto, cuando el gobierno reconoce que hay criminalidad, yo creo que no lo está reconociendo todo. Está hablando de lo que ellos están haciendo para acabar con la criminalidad, pero no está tratando el tema de la criminalidad como tal. A mí este titular de 14 y medio me dejó frío, Cuesta, y sobre todo las conversaciones que he tenido con gente que dicen que evitan salir de noche.
Además, yo creo que el acceso a internet ha permitido visibilizar esta situación oculta por el Ministerio de Interior y el resto de la policía cubana.
Claro, pero eso funciona, amigos, como cifras aleatorias, porque en realidad no todo el que es violentado lo denuncia. Ya sea por dignidad, ya sea porque no quiere buscarse problemas, ya sea porque está amenazado, como un vecino mío allá en Alamar, que antier salió por la mañana, 19 años, para su trabajo, se le aparecieron dos encapuchados, le pusieron un cuchillo al cuello, le dijeron, vírate, cuando se viró, le dijeron, bueno, no eres tú, recoge el teléfono que se le había caído, sigue tu camino y guarda silencio. Así le dijeron dos encapuchados, es decir, que estaban ajustando cuentas, claro. Estaban buscando a alguien que había que ajustarle cuentas. Y afortunadamente no ajustaron cuentas con quien no era, aunque también sería desafortunado que ajusten cuentas con quien sí andaran buscando, ¿no? Y esa es la situación. Entonces la policía sale a decir en la televisión de que vamos a trabajar preventivamente. No, la delincuencia y la criminalidad no se trabaja del modo en que ustedes la trabajan. Ustedes llegan siempre tarde, llegan después, pero llegan muy tarde. Porque además la violencia hay que trabajarla desde otras dimensiones, con otras características. Y no es la policía, como saben bien los norteamericanos, como saben perfectamente bien ustedes, no es la policía la que resuelve los problemas de violencia de un país. Eso se resuelve en otros campos, haciendo otras acciones, abriéndose a la sociedad y sobre todo siendo transparentes. Ellos no tienen ni siquiera estadística de los asaltos que sucede en Cuba, como puede pasar en España, Estados Unidos o en cualquier otra nación, porque la gente no lo denuncia, simplemente. Y entonces está claro que no están operando con cifras reales, están operando con el susto que les provoca, sobre todo, la corrupción, porque les está atorando la puerta. Es decir, probablemente muchos de los que firmaron de manera obligatoria a ese código de ética, que por cierto, los códigos de ética no se firman, ya eso es un error de concepto, pero los que firmaron el código de ética de manera obligatoria lo firmaron y después fueron a robar. ¿Por qué van a ellos a perder los beneficios del privilegio que tiene el lugar que ocupan en la cadena de poder de este país? No, eso realmente no va a pasar. Para eso hace falta que pasen otras muchas cosas y sobre todo hace falta lo que no hay en Cuba, liderazgo.
Ahora, hablando de que pase, ¿hay bandas, hay pandillas criminales?
Sí. Hay pandillas criminales. En Santiago de Cuba, básicamente, ya lo reconocieron. En La Habana también hay pandillas criminales. La Habana es un poco más compleja, pero hay pandillas criminales. Hay pandillas criminales asociadas a la droga, a lo que llaman el químico. Hay pandillas criminales asociadas a el robo, que se preparan. Hay escuelas para enseñar a robar también. Hay de todo acá. Lo que pasa es que no hay transparencia. Y además, si ellos reconocieran el nivel de organización de la violencia criminal en este país, toda la policía tendría que renunciar. Eso no va a pasar de inmediato.
Yo creo que la policía en Cuba se ha preparado durante mucho tiempo para defender la revolución de ustedes, los que tienen un discurso independiente, o incluso los que han creado partidos políticos para retar el poder, porque eso es muy justo y se puede hacer, ¿eh? Se puede hacer. Usted sí. Puede retar el poder a un gobierno de una manera democrática, pacífica, es como se hace. Yo creo que la policía se preparó para eso. Fíjate si es así, que cada vez que hay una fecha, le ponen un policía, Manuel Cuesta Morúa, le ponen un policía al periodista, le ponen un policía al otro, o sea, le hacen una represión personalizada. Pero sin embargo, cuando, y tú lo sabes, Manuel, tú has estado varias veces aquí en Estados Unidos y tú conoces, aquí hay policía anticorrupción, hay policía especializada en antipandillas, que son las antigangas, hay policía antidrogas, nada más que especializadas en la distribución y la venta de drogas, o sea, hay policías que se especializan en esas cosas. En Cuba no hay absolutamente nada de eso. lo que hay es policías, mete miedo, como dice Manuel Cuesta Morúa, y con una dirección que conoce muy bien dónde están los opositores. Yo creo que no es que hayan llegado tarde a esto. Yo creo que aquí, el como decía aquel muñequito, el tren va al revés. No, yo iba adelante y ahora voy detrás. Yo creo que esto se ha virado,
y
Manuel.
Y mucha incapacidad también. Absoluta. Para resolverlo.
No hay preparación.
No hay preparación profesional. Se han dedicado a otra cosa. Fíjate que si tú miras el ritual iniciático de todos los policías y tú miras cómo hacen los recorridos, te fijas en algo interesante. No está mal, pero todas las perseguidoras son blancas como la nieve. Las limpian como puede cualquier fanático de su Rolls Royce mantener limpio a la perseguidora. Eso significa que no trabajan, no hacen su trabajo. La perseguidora no puede estar tan limpia si hiciera su trabajo en Cuba. Está muy limpia porque ciertamente se para frente a casa de nosotros. Y a veces algunos se ponen arrogantes y se ponen violentos y te miran con la cara. Pero no hacen eso cuando se enfrentan a jóvenes con una pandilla. Yo he visto policías correr. O una cosa terrible que ha sucedido en tres ocasiones, y es que no han asistido, no han apoyado a mujeres que van corriendo frente a la policía a decir, me quieren matar. Sucedió en Camagüey, sucedió cuando mataron desafortunadamente a esa niña de 16 años, que la madre llamó 22 veces a la policía y nunca llegó, y sucedió en Alamar, tres casos distintos. Sucedió en Alamán, la policía llegó y pudo haber salvado a esa muchacha que desafortunadamente fue asesinada, vilmente y brutalmente asesinada. Porque la policía no está preparada para eso, porque su arrogancia va por otros caminos. Yo he conocido policías que, de los que me han detenido, algunos son realmente decentes, ¿no? Me dicen, mira, estoy aquí porque yo vine de Camagüey, ¿no? Intención es quedarme aquí, pero tranquilo. Yo te agradezco que tú no eres lo que forma el día. Digo, no es mi personalidad, no es mi manera de ser. Hay policías que cumplen su función correctamente, pero muchos de ellos llegan jóvenes con tremenda arrogancia a comerse el mundo y no entran en las zonas peligrosas de verdad. Por eso es que no reconocen el hecho y lo reconocen ahora muy tarde, realmente yo creo que bastante tarde, y solo les queda aplicar la fórmula Bukele. Vamos a meter a todos los que entendamos en las prisiones, ahí se van a llevar a gente que no ha hecho ningún crimen, pero que el policía, el jefe del sector, entiende que puede ser un criminal, que puede ser un violento, puede ser un delincuente, y también cogerán algunos, ¿no? Que es como que esconder la criminalidad, no resolver.
¿Y tienen capacidad para hacer eso?
Bueno, ellos han reformado escuelas al campo y las han convertido en prisiones para eso. Yo estudié en Ceiba del Agua. Uh-huh. Una de las dos escuelas que yo estudié hoy es una prisión allí, ¿no? En Ceiba del Agua, ¿no? Y eso te indica la evolución que ha tenido, eso que tú decías, que ahora iba adelante y ahora voy detrás. Bueno, primero convirtieron los cuarteles en escuelas y ahora convierten las escuelas en prisiones. Y eso es lo que está pasando. Y así es que han ido aumentando la capacidad. En otros casos, hacinamiento, ¿no? Dentro de las mismas cárceles donde deben ir 35, hay 76, ¿no? Y así ellos van resolviendo el asunto. Pero no resuelven el problema de la violencia. Para nada lo resuelven, el problema de la criminalidad que ha crecido y que se alimenta de otras tantas cosas. Siembras y recogerás. Y eso es lo que ha pasado, ¿no? No tienen dignidad, ni capacidad, ni moral para hablar de violencia quienes ponen a 20 personas a gritarle a otros con quien piensa distinto, a tirarle palo, tirarle tomate. Y claro, ahora tú no puedes hablar de violencia. No puedes hablar de violencia porque tendrías que reconocer que no has contribuido a la convivencia pacífica, respetuosa, tolerante y de altura entre los ciudadanos. Llamar al combate es quizás el sumo de esto que te estoy diciendo.
Bueno, y los que hemos vivido otras etapas, vivimos el Mariel y vimos cómo se le daba palos y salían a darle palos a los propios vecinos. Y los que vivieron, nuestros padres más atrás, vieron cómo salían en la década del 60 a pedir fusilamiento, a pedir paredón contra los cubanos. O sea que esto es algo de que hace ya seis décadas que llegó, parece que no se le ha ido.
Manuel Cuesta Morúa, muchísimas gracias.
Gracias a ustedes.
Muy bien, hasta aquí Tema Fondo.